de aquellos que defiendan los derechos de la humanidad, no los que lo pisoteen. El futuro es de aquellos que le dan libertad a sus pueblos, no aquellos que los asfixian con una mano de hierro. El autoritarismo pretende proclamar el fin de la democracia, de la libertad, pero lo cierto es que la democracia vive en todas partes, vive en los activistas que luchan contra la corrupción, los periodistas, aquellos que se manifiestan en favor de la paz en Venezuela, en Belarus, en Cuba, etcétera. Viven las mujeres de Sudán tan valientes que lucharon para acabar con un dictador genocida. Vive en los moldavos que le han dado una victoria a la democracia, a las fuerzas de la democracia. Está en aquellos que viven, que luchan contra la corrupción. También está en Zambia, donde aquellos que luchan contra la corrupción han ganado las elecciones. Y nadie es perfecto, ni tampoco Estados Unidos. Seguirá costándonos trabajo estar a la altura de nuestros ideales. Tenemos que acabar con la violencia y la insurrección. Y sea como fuere, la democracia es la mejor manera de conseguir desplegar nuestro potencial humano. Estamos en un momento en el que tenemos que demostrarnos, tenemos que hacer gala de visión de valores, tenemos que crear un futuro colectivo basado en Naciones Unidas, acabar con la guerra y la destrucción, tenemos que sentar las bases de un futuro que continúe estas siete decenios de paz relativa. Tenemos que volver a unirnos en nuestra humanidad. Esto es mucho más de lo que nos separa. La humanidad común nos une más de lo que de que las diferencias que nos separan. Tenemos que hacer todo lo posible para conseguir aquello que tenemos que alcanzar y tenemos que prepararnos para la próxima pandemia. Tenemos que acabar con el cambio climático, a pesar del impacto que ya ha tenido en el mundo. Tenemos que conseguir que las tecnologías resuelvan nuestros desafíos y que sirvan para desplegar nuestro potencial, que no sea una amenaza. Este es el desafío que determinará el aspecto que tenga el futuro para nuestros hijos.
Y solo lo conseguiremos mirando al futuro. Estoy hoy aquí. Por primera vez en 20 años, los Estados Unidos no están en guerra. Pasamos página. Con todo el compromiso, la voluntad y los recursos de nuestro país, nos centramos plenamente en lo que nos espera, no en lo que nos queda atrás. Lo sé. Cuando se mira al futuro, dirigiremos contra todos los grandes retos de nuestro tiempo, de la COVID al clima, la paz y la seguridad, la dignidad humana y los derechos humanos, pero no lo haremos solos. Lo haremos juntos con nuestros aliados, en colaboración con todos los que creen como nosotros, que es algo que podemos hacer, superar esos retos, construir un futuro con todos los pueblos. Mantengamos este planeta. Pero nada de esto es inevitable. Es una opción. Y les puedo decir en qué situación se encuentra América. Nosotros vamos a optar por un futuro mejor. Nosotros, ustedes y yo, tenemos la voluntad y la capacidad de que mejore. Señoras y señores, no podemos permitirnos perder más tiempo. Trabajemos. Hagamos que el futuro sea mejor ahora. Podemos hacerlo. Tenemos el poder y la capacidad. Gracias y que Dios les bendiga a todos.
Hemos escuchado el discurso pronunciado por el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Recapitulamos algunos de los puntos que abordó el mandatario estadounidense. Cuando dijo nuestro poder militar debe ser nuestro último recurso, no el primero. Estados Unidos está listo para retomar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos el próximo año. También Estados Unidos utilizará las instituciones multilaterales para lidiar con los desafíos incluidos en la región Indo-Pacífico. Reducir los efectos del gas invernadero. Biden se refirió en su discurso a nuestra era de nuevas tecnologías para promover la libertad, no la represión. Reforzar la infraestructura contra los ciberataques y la de sus aliados. Estados Unidos también doblará su contribución al financiamiento para abordar el cambio climático. No queremos una nueva guerra, dijo Biden en referencia, refiriéndose a la Guerra Fría. No queremos una nueva Guerra Fría en referencia a China. Habló de Irán, la situación en la península coreana, donde dijo que Estados Unidos busca una diplomacia seria y sostenida en busca de la desnuclearización de la península coreana. También habló sobre el terrorismo internacional y el desafío que representa. Estados Unidos, dijo también Biden, desea acabar con el hambre, invertir en sistemas alimentarios para mejorar las condiciones de vida. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se refirió al conflicto de Etiopía y Yemen. Y Estados Unidos está apostando por la democracia con fe en los derechos universales de las Naciones Unidas, donde también habló de los derechos de la comunidad LGTBI. La lucha contra la pandemia y el cambio climático, entre otros, fueron destacadas, y el papel, el liderazgo de Estados Unidos. Invitamos a nuestros oyentes a seguir los pormenores de esta cita mundial, de lo que ocurre en Cuba y el resto de nuestro hemisferio, a través de Radio Televisión Martí, y a los que nos siguen por nuestras plataformas digitales como Facebook y Facebook Live. Les habló Jorge Jáuregui y les desea muy buena suerte.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentaron un programa especial.
Perfectamente. Contra una amiga mía, me tocaba mi ser de blancas, ella era de negras, no sé qué tan familiarizada con las coordinadas valores, pero básicamente empezó el 4, el 5, y mi peón de 4 tomó en el 5. Lo cual, si uno visualiza un tablero, es literalmente ilegal, porque el peón no captura para adelante, ¿no? Sí. Captura en diagonal. Entonces, eso es lo único que recuerdo, ¿no? De primera partida, ahí como que el profesor vino, me ayudó y me enseñó un poco más a detalle las reglas, ¿no? Y
sí.
De ahí, no sé cómo, pero que se esté ganando esa partida, y me fui a mi casa, le dije a mi mamá y se sorprendió y me empezó a llevar a clases.
Bueno, en realidad, Talía, fue un gran logro, un éxito para ti, porque comenzar con piezas blancas en ajedrez, primera partida. Y con poco conocimiento y ganarle una amiguita tuya ahí de la escuela, fue un logro increíble. O sea, ya se estaba perfilando una futura Talía, tremenda ajedrecista, una futura gran maestra. Y lo lograste con el transcurso de los años, pero esto es un tema que te reitero, vamos a abordar en quizás al final del programa o en el segundo programa. Seguiste practicando ahí en la escuela en La Habana del Este, ¿no?
Sí. Bueno, en aquel tiempo yo estaba intercambiando entre La Habana del Este y Nuevo Grado.
Sí.
En Nuevo Grado, yo estaba bastante cerca de un lugar llamado Isla, que es corto por Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, por el
sí.
Frente al González Coro, en el Vedado.
Frente al Hospital González
sí.
Coro.
Sí, creo que ese lugar, no sé exactamente si el instituto en general no existe, o creo que fue trasladado a otra plaza, pero creo que ya no se encuentra ahí. Pero ahí era donde iban todos los jóvenes, todos los muchachos, ¿no?, que empezaban a estudiar ajedrez y en serio querían un futuro. Y ahí estuve por alrededor de 2 años, diría yo.
Ya tendría ahí, Talía, como 8, 9, quizás 10 años. Y ya en esa época ya se vislumbraba una futura campeona en Talía. Pero también, Talía, en esa época, estamos hablando 2012, 2013, ya tú tenías conocimiento de la trayectoria de grandes ajedrecistas. Mencionó al principio de María Teresa, de José Raúl, pero también en esa época Cuba tenía, y yo creo que tuvo un récord, ¿no?, en cuanto a países latinoamericanos se refiere, más de 20 grandes maestros. Un récord, y bueno, Brasil tiene 210 millones de habitantes, no ha tenido tantos grandes maestros, Argentina, que son tierras del ajedrez, y México igual, pero Cuba, siendo una pequeña isla de 11 millones de habitantes, 114 mil kilómetros cuadrados, tenía más de 20 grandes maestros, que encabezaba Leinier Domínguez en esa época. Ya habías escuchado hablar de Leinier y ese gran grupo de grandes maestros cubanos, ¿no? Y de grandes maestras en la rama femenina también.
Claro. Yo creo que incluso sin dedicarse al ajedrez, ¿no?, uno siempre escucha un poquito de Leinier Domínguez, de José Raúl Capablanca, de esos jugadores que modelan el ajedrez cubano y que lo llevan al próximo nivel, ¿no?
Sí.
Y yo diría que esa es la mayor motivación y la razón por la cual hay tantos grandes maestros en Cuba y por lo cual el ajedrez es tan popular, especialmente por...
Y que Cuba que tiene la sede de la isla, o sea, hay grandes maestros internacionales de Cuba en ambos sexos y también de otros países latinoamericanos. Y eso un poco que ayuda a la calidad del ajedrez.
Claro. Y en general yo creo que eso todo tiene que ver un poco con José Raúl Capablanca, ¿no? Y la popularidad que le dio al pueblo y el orgullo que le trae a Cuba. Y seguro que, o sea, me imagino que para otros países latinoamericanos también trae bastante orgullo, porque incluso si no son específicamente de Cuba, Capablanca es el único campeón del mundo latino,
en toda la
historia,
¿no? Sí. Claro. En cuanto a la isla se refiere, o sea, la Escuela Panamericana, ¿no?, de ajedrez ahí en La Habana, ¿llegaste porque ya los profesores, los entrenadores de ajedrez te habían visto talento, ¿no?, y te dieron esa oportunidad, ¿no?
Sí, yo había jugado unos cuantos torneos alrededor de Nuevo Grado y tuve mucha suerte de que había un árbitro de ajedrez en el mismo edificio donde yo vivía. Entonces, él me veía jugar a veces con unos veteranos del edificio, cualquiera que se sentara en el parque a jugar ajedrez. Él me veía jugar ahí, entonces me habló de cómo mejorar y me habló de este instituto y de que me postulara, ¿no?, a tomar clases ahí.
Sí. Bueno, como niña estudiante ahí en la isla, ¿no?, me imagino que tuviste la oportunidad, digamos, de participar en competencia de la provincia de La Habana y campeonatos nacionales. Por tu corta edad, ¿no? Porque tú te fuiste, creo que a los 14 años de Cuba.
De hecho, más a los 11. Fui bastante temprano.
En 11 años, ¿no?
Sí, en el 2014. Pero ya para aquel entonces yo había jugado varios torneos. Yo fui 3 veces campeona provincial de La Habana. 2 veces de 7 a 9 años. Creo que una vez de 7 a 9 años, una vez de 10 a 11 y una vez de 12 a 14. Entonces, sí, gané torneos a nivel nacional e incluso quedé en primer lugar en Costa Rica en un torneo centroamericano internacional. Quedé en primer lugar de 12, sub-12, ajá, primer lugar sub-12 de San Elino, representando a Cuba. Así que...
Sí, fuiste por el equipo Cuba, ¿no?
Sí, tuve unos cuantos resultados para el equipo cubano.
Bueno, ¿qué significó para ti una niña 10, 11 años que te seleccionaran para intervenir en un torneo centroamericano del Caribe donde acuden niñas de todas partes, ¿no? Ya sea de México, el propio Costa Rica fue sede, El Salvador, Honduras, Cuba, Dominicana, muchos países del Caribe. ¿Qué significó para ti que te dijeran, mira, vas a ser seleccionada para representar a Cuba en este evento en Costa Rica? Así que Thalía Cervantes Landeiro, vas a ir a tomar parte en ese evento. Me imagino que hablaste con tus padres y fue pura emoción, pero también a la vez no fue fácil, porque siendo una niña, ir a un evento fuera de Cuba en el extranjero no fue nada fácil, ¿verdad, Thalía?
No, por supuesto que no. Era un mundo completamente nuevo para mí. Incluso antes de Costa Rica, yo fui a un panamericano en Brasil, donde también representé a Cuba. Y todo se sentía extremadamente nuevo y era muy difícil acostumbrarse, ¿no?, a un mundo fuera de lo que yo conocía. Por suerte, mi madre siempre me apoyó, mi familia siempre me ha ayudado a perseguir mis sueños. Así que para donde fuera para donde sea que yo tuviera que ir, ¿no? Con mi ajedrez, si yo me iba a seguir. Y obviamente me traía mucho orgullo también, ¿no? Ser la representante oficial de Cuba para estos eventos. Lo cual no siempre era fácil. Muchas veces tenía que competir contra otra chica, ¿no? Para determinar quién iba a ser la jugadora oficial. Pero a mí siempre me trajo mucho, mucho orgullo, mucha felicidad. Y
sí.
Obviamente es muy divertido también fuera del ajedrez, viajar y conocer y experimentar.
¿Y en Brasil cuál fue tu resultado en ese Panamericano?
En Brasil fue un Panamericano en julio de 2013 y creo que quedé noveno. No estoy segura ahora, pero creo que quedé noveno en la categoría sub-12 femenina.
Claro, Panamericano, estamos hablando que participan desde Canadá, Estados Unidos, México para abajo, incluyendo Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, todos esos países. También hay otra cosa real, Thalía, porque siendo una niña ya tomando parte en este Centroamericano y el Caribe en Costa Rica y el Panamericano en Brasil, en Cuba no se acostumbra que, por ejemplo, a esa edad te acompañen tus padres. Aquí es diferente, en Estados Unidos, digamos, tú tienes 10, 11, 12 años y vas a un Panamericano, vas a un evento internacional de Europa, y el 99%, si no va la mamá, van los padres, ¿no? O un familiar cercano. Pero en ese caso, para ti, no, como te decía, no fue nada fácil, siendo una niña, siendo pequeña, nunca había estado fuera de Cuba, lejos de tu casa, ir a un torneo. Básicamente lo que se necesita es concentración. La parte física, por supuesto, los ejercitas, hacen pesas, hacen deporte, hacen gimnasio, porque ese es el complemento, ¿no?, de la inteligencia. Pero en el caso tuyo, como te decía, no fue fácil ir sin familia, o sea, sin tu mamá, sin tu papá, porque aquí, cuando vayas a un torneo, te pueden acompañar tus padres, ¿no?
Sí, he viajado muchas veces con mi familia, con mi madre específicamente a torneos. Incluso esos que jugué en Cuba, mi madre me acompañó, aunque, o sea, obviamente es mucho lo que hay que pagar, ¿no? Incluso siendo de Cuba, viajando internacional para eventos de ajedrez, pero por suerte mi madre siempre me acompañó y no me dejó sola. Aunque siempre hubo un grupo bastante cercano, ¿no? De personales del comité o entrenadores, ¿no? Que siempre se preocuparon por mí, me ayudaron, incluso si mi mamá, o sea, salía o algo así. Y sí, o sea, siempre se sintió seguro, por suerte.
Sí.
Hoy en día ya no viajo tanto con mi mamá, pero obviamente yo siempre, ella vive aquí en San Luis también y obviamente, o sea, nos vemos a menudo y ella me acompaña muchas veces a torneos internacionales y siempre aprecio mucho su apoyo.
Sí. Estando ahí en Cuba, viste tremendo talento en la rama femenina, ¿no?
Sí. O sea, uno también crece y ve a las jugadoras más destacadas, ¿no?, del país.
Hacer la arma, por ejemplo, la villaclareña que murió recientemente, en paz descanse.
Sí, yo escuché de ella. No tengo, mi problema es que muchas veces no tengo como una memoria específica, ¿no? Porque era bastante joven. Pero obviamente sí recuerdo su nombre, recuerdo de haber escuchado de ella, sus partidas y todo. Y verdad que trajo mucho orgullo al ajedrez cubano.
Ahora, cuando tienes, digamos, desde que comenzaste en ajedrez a los 7 años, me dijiste en segundo grado, ¿no? Hasta que te fuiste a Cuba con casi 12 años. Los estudios ahí eran fuertes, ¿no? Aparte de estudiar, ¿no?, en la secundaria, en este caso ya cuando tenía 11, 12 años, estudiar en la secundaria, después tenía que irte a estudiar ahí a la zona esa del isla, ¿no? Que eran horas de entrenamiento, horas de capacitación y horas leyendo y viendo partidas de otros grandes ajedrecistas, digamos Kasparov, Karpov, el propio Capablanca, de grandes estrellas del ajedrez mundial, ¿no?
Sí, pensé que mi madre desde un principio, ¿no? Ella vio el interés que ella tenía y no se lo tomó como una diversión, ¿no? Fue más como, vas a aprender a estudiarlo de la manera apropiada, le vas a dedicar tiempo. Y por lo general yo diría que desde que era relativamente joven, no recuerdo exactamente cuánto, pero desde que era bastante joven empecé a estudiar 2, 4, 6, 8 horas, depende, ¿no?, al día en cuanto a ajedrez con entrenadores. Entonces, desde muy joven, ¿no?, se me inculcó este enfoque, ¿no?, de estudiar tantas horas ajedrez.
Sí. Y por supuesto, la parte de física, de vez en cuando hay que hacerla, ¿no? Es el complemento del ajedrez.
Claro. Claro, sí, mantener, yo diría que mantener una dieta saludable y hacer ejercicio siempre, siempre complementa y ayuda. No solo para el bienestar físico de uno, sino también porque ayuda a liberar la mente y toda la carga, ¿no? De estar tanto tiempo frente a un tablero de ajedrez, enfocando la vista en solo una cosa, ¿no? Ayuda
Sí.
mucho, mucho, mucho en varios diferentes aspectos, sí.
Viviendo en Cuba, ¿estudiaste partidas de, digamos, de Capablanca o de María Teresa?
Sí, claro, estoy en varias partidas de Capablanca, hay muchos libros de Capablanca específicamente, cubanos incluso, que todavía tengo hasta el día de hoy. Y sí, también vi partidas de María Teresa Mora, especialmente en estos institutos de ajedrez, ¿no? Te enseñan partidas de los ídolos cubanos y eso. Incluso participé una vez en el torneo de María Teresa Mora,
Oh,
Memorial.
sí, que lleva
Y
muchos años en Cuba.
sí. Sí. Yo
Y
creo que
estudiaste parte,
participé en
sí.
el 2014,
Y
si mal no
estudiaste parte,
recuerdo.
digamos, de Jesús Nogueira, que fue un gran maestro cubano. Fue uno de los grandes en toda la historia en Cuba.
Claro, de hecho, yo lo conocí personalmente porque fue una coincidencia muy graciosa.
Tremendo honor para ti, ¿verdad? Conocer a
Sí,
Nogueira.
sí, sí. No, es que mi abuela y la madre de Jesús Nogueira eran compañeras de trabajo, de alguna manera u otra, pero con la que
Sí,
llegamos a conocernos, sí. Es
sí.
necesariamente muy, muy talentoso, Jesús Nogueira.
Bueno, muchas gracias, Talía Cervantes Landeiro, por concedernos de forma exclusiva y con el poco tiempo que tienes, muy amablemente concedernos este tiempo, gracias a la coordinación de Bertica Raval, nuestra productora, que bueno, Bertica, como siempre, también con mucha amabilidad, concedernos esta primera parte, porque se nos fue el tiempo, básicamente. Hablando de tu trayectoria en el ajedrez cubano desde niña hasta los 11, 12 años, tu paso por el Isla, por los campeonatos centroamericanos del Caribe y panamericanos, y bueno, ya tu llegada a esta gran nación, a Estados Unidos. De eso vamos a hablar en nuestro próximo programa aquí en Deportes con los Grandes. Y muchas gracias por tu amabilidad. Te deseamos lo mejor del mundo y creo que vas a ser una estrella. Ya lo eres, pero vas a seguir siendo estrella poco a poco, porque con 18 años. Ya ser grande, gran maestra, señores, hay que quitarse el sombrero delante de Thalía Cervantes Landeiro. Así que estaremos de nuevo contigo, Thalía, en nuestro próximo programa para hablar ya de tu presencia en múltiples eventos internacionales y una de las casas del ajedrez en Estados Unidos, que es precisamente la ciudad de San Luis. Un millón de gracias, Thalía.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Bertica Raval, la productora. Así que a todos muchas gracias y gracias también por esta primera parte a esa gran ajedrecista cubano-americana que responde al nombre de Thalía Cervantes Landeiro. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí presenta Escritos al Margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados, como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego, macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.